RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los pasos del duelo y la contención. Hoy nos acompaña Carolina Alonso, profesional en estudios literarios, magíster en filosofía contemporánea, coach integrativa y practicante de sanación reconectiva. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar nuevamente contigo, Carolina, el día de hoy y continuando pues con este tema que faltó como mucho por decir y entonces pues es muy importante que retomemos y empecemos como a pensar en esos pasos del duelo que se deben dar y que a veces no suceden y no se realizan, no se hace esa elaboración adecuada.
Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. Sí, en la sesión anterior dijimos que el duelo no es algo que sucede naturalmente, no es como la respuesta normal, sino que es el conjunto de acciones que conscientemente emprendemos para sanar una herida y crear un futuro diferente. Y como no sucede naturalmente, tendemos a evadirlo porque no es fácil atravesar ese proceso, pues no hemos aprendido a hacerlo. Creo que es una de esas carencias en términos de la formación, que una gran carencia que tenemos. Entonces voy a hablar un poco al comienzo de la contención, porque estoy pensando en las personas que acompañan a otros a atravesar el duelo,
sí, claro,
y a elaborarlo. Y luego hablaremos de los pasos o de lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo entiendo la contención como la creación de un espacio en el que al otro se le permite estar, sentir, ser, lo que sea que necesite sentir y ser, y como quiera o necesite estar. Y esa creación de ese espacio no implica que nosotros como terapeutas, como psicólogos, como acompañantes en esos procesos, o como amigos, o hermanos, o lo que sea.
Sí.
Nosotros no tenemos que irnos con el otro en la emoción, o
como un
descomponernos, sí, exacto. ¿No? Porque entonces no vamos a servir.
Claro.
Sí, nosotros estamos ahí para contener. Sin embargo, también creo que es importante reconocer que hay dos maneras de estar ahí. Y una es la simpatía y otra es la empatía. Y son dos cosas diferentes.
Uh-huh.
La simpatía es esa que dice, ay, pobrecita esta criatura, qué vaina, pero toma como distancia.
Sí, claro.
Y de alguna manera le decimos al otro, esto es una cosa terrible, pero te está pasando es a ti.
Sí, o sea, no, ¿sí?, se conecta. Sí.
Yo soy mejor que tú. yo estoy mejor que tú.
Claro.
Y está cargada un poco como con el juicio. Y es un juicio de lástima, como de, ay, qué va tan terrible lo que le está pasando a esta persona. Y eso no quiere decir que nosotros, para poder acompañar a otros, tengamos que haber pasado por todas las experiencias dolorosas de la vida. Pero todos los seres humanos hemos sufrido pérdidas. Todos.
Sí, por supuesto.
Es parte natural de la existencia. Entonces ahí viene la otra emoción, que es la empatía, o pues la otra disposición, que es la que le dice a la persona que está ahí, yo no sé cómo se siente, yo no sé tú cómo lo estás sintiendo, ¿sí? Yo no sé de tu experiencia particular, pero yo he estado en un lugar semejante y yo sé lo que se siente perder y yo sé lo que se siente atravesar este proceso. Y sé que no es fácil. Y aunque yo tenga una formación o aunque sea un profesional, eso no lo hace más fácil para mí. Y estoy aquí dispuesta a acompañarte en este tránsito desde el reconocimiento de que yo también he estado ahí, he pasado por eso. Y es distinto, porque la simpatía te mira como de arriba hacia abajo. Uh-huh. Mira al otro como, él está allá abajo, en el hueco.
Sí.
Y yo estoy aquí afuera. La empatía lo mira de frente y le dice, yo estoy a tu lado porque yo he estado ahí también. Uh-huh. Y es completamente distinta lo que genera en el otro. El lugar desde el cual nosotros nos paramos para acompañar. Entonces, contener es crear un espacio para que el otro pueda ser, estar, sentir, pensar, decir todo lo que necesite en ese momento y para que yo lo pueda acompañar y contener desde la empatía, sabiendo que yo también he estado en ese lugar. Y es, creo que esa es una... No es fácil, porque el miedo que tenemos es que nos vayamos con el otro en el dolor, uh-huh. ¿Sí? Que nos caigamos al hueco. Y no, porque también un poco eso es lo que necesitamos aprender. Lo que este ser humano necesita de mí es que yo pueda estar aquí para que él se sostenga desde la empatía. Entonces quería como comenzar por ahí porque... Lo decíamos la vez pasada, no es fácil. Cuando alguien está triste, lo que pasa alrededor es que nos están diciendo todo el tiempo, no, no estés triste, no, salte de ahí, no, ven, tómate esta pastilla o tómate estos tragos o haz algo para salirte del dolor. Entonces, es una primera disposición.
Claro, permitirle al otro expresarse, decir lo que siente y que se sienta libre de hacerlo y no detenerlo, no frenarle ni invalidar sus sentimientos y pensamientos, sino, pues sí, precisamente validarlos y decirle que, exacto, que puede, que está bien sentir lo que siente, ¿no?
Que está
porque
bien.
Porque lo que decíamos, si se le dice a la persona, no, pero no tienes que estar triste, no... Y te vas a enfermar, o sea, como que se empiezan a decir palabras que entonces la persona siente, bueno, tengo que salir rápido de esto, y pues no hay como un tiempo determinado, también decíamos en el programa anterior.
De acuerdo. Y tú no le puedes decir al otro qué es lo que tiene que sentir, o qué es lo que puede sentir o no. Como, no tienes que estar triste, ese tipo era un desgraciado, entonces tú por qué estás... Sí. Pues estoy triste, entonces ¿qué hago? Entonces el mensaje es como, esto que estoy sintiendo está mal. Y no solamente eso, sino si yo me pongo triste por esto, es porque hay algo mal en mí. Entonces yo estoy mal. ¿Sí? Es, no solamente que haga algo mal, sino que además yo soy, estoy mal yo de alguna manera. Y desde ahí pues nos cuesta muchísimo más trabajo atravesar el proceso.
Claro, y siempre la tendencia del otro es a juzgar, ¿no? Eso, digamos, está ahí también como ese chip que debemos como reprogramar.
De acuerdo. Y mira qué pasa también con las personas que estamos como al servicio de otras en, pues, como terapeutas o psicólogos o coaches. Que nos pasa mucho también... que como nosotros ya sabemos qué es lo que hay que hacer, creemos...
Sí, en teoría, ¿no?
En teoría la tenemos súper clara. Cuando nosotros atravesamos estos procesos, cuando nosotros tenemos estas pérdidas y necesitamos sentir el dolor y vivir el proceso, nos cuesta muchísimo trabajo. Porque el juicio no es solamente el que tenemos listo para el otro, sino el que tenemos listo para nosotros mismos, como... Nosotros somos los que nos decimos, no me debo sentir así, no me puedo permitir esto. Porque con todo esto que sé, ¿cómo es posible que
claro, yo además, esté... ¿qué van a pensar de...?
Un psicólogo descompuesto parece que no sirve, pero pues ante todo somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos atravesamos todas estas historias. Y no hay cantidad de libros suficientes que nos vayan a evitar vivir lo que tenemos que vivir. Entonces, pues, vamos a los pasos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radiounad Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radiounad Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radiounad Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, entremos entonces en los pasos del duelo. ¿Cómo se deben desarrollar estos pasos? ¿Cuáles son estos pasos?
Ok. Lo primero que voy a decir es que los pasos no son como un camino recto. O sea, no es como, ya di el primer paso, entonces etapa superada, siguiente paso. Porque podemos volver.
No es tan lineal, sino no más lineal. Como circular.
Exacto, es como una espiral. Y cada vez nos vamos... Sí. Es posible que volvamos como a la rabia, por ejemplo, pero será una rabia distinta o en un nivel diferente o frente a un evento diferente. Entonces, no es progresivo ni lineal. Es como el mundo emocional más circular, más como en espiral. Entonces, lo primero. ¿Qué es necesario hacer? Y entonces es necesario hacerlo varias veces, ¿sá?
Sí.
Se trata de completar la historia. El proceso de duelo es un proceso que busca completar los vacíos y cerrar. Piensa en una herida. Hace poco mi hijo se cayó en la bicicleta y se abrió una cosa acá horrible en el brazo. Y cuando lo llevamos al médico para que le hicieran la curación, lo primero que hicieron fue limpiar. Y me sorprendió porque cuando a uno se le abre la piel, aparecen como acumulaciones de grasita. Yo nunca no me había fijado hasta ese día. Entonces, ese tipo de cosas las quitan, las limpian. Y luego, pues... Sí, vuelven a juntan lo que está separado y muy cuidadosamente hacen pues la sutura. Y ahí quedan unos punticos que irán cayendo, eso sí, con el tiempo. Entonces, algo parecido es lo que nosotros hacemos cuando tenemos una herida en el alma, cuando hemos vivido una pérdida. Entonces, lo que hacemos es completar la historia. ¿Qué significa completar la historia? Independientemente de si fuiste tú quien decidió terminar o el otro terminó o si fue por un evento infortunado que hizo que la persona ya no esté más aquí contigo, lo que sea. Una de las cosas que más nos atormenta es todo lo que no dijimos, lo que hicimos que no queríamos hacer, lo que esperábamos que nos dijeran y no nos dijeron, que son todos esos espacios vacíos. Entonces la historia está llena de acumulaciones, como de grasita, como de esos espacios que están ahí en la historia. Y nosotros no tenemos que ir a hablar con el otro, el duelo es un proceso personal, no pasa por involucrar a la otra persona. Entonces lo primero que yo hago es identificar cuáles son esas cosas que yo hoy puedo percibir, que me faltaron, que me faltó a mí hacer o que me faltó que el otro hiciera. Y esto puede ser interminable, la historia puede ser interminable, entonces uno no se va a poner a todas las veces que pasó algo semejante, no. Pero yo puedo elegir un evento representativo y cuando uno está elaborando un proceso de estos y uno cierra los ojos un momento y se pregunta ¿qué es lo que yo necesito completar en esta historia? Te garantizo que van a aparecer exactamente los recuerdos que te van a mostrar qué es lo que tú necesitas en este momento completar. Y entonces el ejercicio es, bueno, pasó este, pues recuerdo el aniversario que a este personaje se le olvidó, qué sé yo.
Uh-huh, sí.
Y cuando yo le dije que me dolió que no lo recordara, se puso bravo porque cómo no se lo recordé, qué sé yo, cualquier cosa, sí, de estas que a veces nos pasan. Uh-huh. Entonces, y entonces yo me quedé callada frente a ese reclamo que él me hizo, porque cuando él se ponía de mal genio a mí me daba miedo. Ese tipo de cosas nos pasan en las relaciones. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me faltó hacer? Esa es la primera pregunta. ¿Qué fue lo que a mí me faltó decir de cómo me estaba sintiendo, de la interpretación que yo estaba haciendo de eso, de lo que yo necesitaba que él hiciera y no hizo? Y yo lo puedo escribir o lo puedo decir si tengo a alguien a quien decírselo. Puedo hacer, hay muchas técnicas ahora como a través del juego de rol o de una simulación como de constelación. Tú puedes poner a la otra persona, representarla de alguna manera y decirle todo eso que te faltó decir y decirle lo que sentías y lo que pensabas y lo que necesitabas en ese momento. Y también puedes pedirle a esa persona que complete en este momento ese episodio, que te diga lo que tú necesitabas escuchar y que te ofrezca las disculpas que tú te quedaste esperando. Y que te invite a celebrar o que te reconozca lo que tú necesitabas que te reconociera en ese momento. Y hoy yo necesito sanar eso, y puede que aparezcan varios eventos, otro momento en que me dio mucha rabia, o un momento en que tuve mucho miedo, o un momento en el que a veces no celebramos tampoco, a veces lo que nos quedó faltando fueron momentos de alegría que no festejamos, no sé, o sea, como lo que aparezca para ti. Y vas a hacer este ejercicio de completar en hoy. Tú puedes completar ese pasado. Y cuando haces esto, de qué es lo que te faltó a ti hacer y qué es lo que faltó que el otro hiciera para ti, y lo completas, puedes hacer un ejercicio de soltar. Ahí sí, porque ese episodio ha quedado cerrado.
Claro.
Entonces puedes decir, también puedes reconocer qué te enseñó esa experiencia, o qué puedes hoy ver que esa experiencia te enseña hoy, porque puede que en ese momento no hayas aprendido nada.
Sí, claro.
Pero hoy, cuando haces el ejercicio de la reconstrucción y de completar, te das cuenta de que en tu próxima relación o en la relación en la que ahora estás, tú no quieres quedarte callada con estas cosas que necesitas, por ejemplo. Y te das cuenta de que, aunque todavía no sabes hacerlo muy bien, necesitas aprender a decirle al otro lo que necesitas, de tal manera que el otro lo pueda escuchar. Y entonces ahí se abre una posibilidad de aprendizaje y de crecimiento. Y cuando haces eso, ese episodio tan doloroso cobra sentido. También puedes darte cuenta de que te faltó decirle al otro cuánto lo admirabas, cuánta falta te hacía, cuánto lo amabas, que pudiste decírselo más. Entonces tienes también la oportunidad de decir ese tipo de cosas. O sea, no es solamente completar los vacíos frente a episodios dolorosos, sino también frente a la vida cotidiana, que a veces se nos pasa y vamos viviendo y se nos olvida decirle cosas a los seres que amamos. O no sabemos cómo hacerlo, entonces no lo hacemos. Y claro, hoy haces este ejercicio y puedes soltar un par de cosas y aprender un par de cosas. Y pueda que en una semana necesites completar otras y volver a otras. Entonces, este es un ejercicio regular. Y pueden pasar años, y eso no quiere decir que entonces nunca voy a cerrar la historia. Cada vez que tú completas un fragmento, Y extraes de ese fragmento de historia un aprendizaje, una sensación de paz, lo que sea que venga para ti como resultado de cerrar ese episodio, ya estás
avanzando.
Sí. ¿Sí? Y pueda que termines hoy tu proceso y comiences una nueva relación y estés feliz y todo, y en 10 años a tu pareja actual en 10 años se le olvida nuevamente tu aniversario y entonces se activa otra vez un dolor y entonces, hey, ahí vas a necesitar volver un momento.
Y lo que se aprendió, sí, ahí se va a poder aplicar.
Puedes aplicar lo que aprendiste y vas a necesitar como volverte a conectar con esa herida. Pero ya no es la herida abierta, sino como que puedes volver y tocar la cicatriz y decir, ah, ok, aquí hay un rastro de eso que también me pasó alguna vez. Y lo puedes terminar de masajear en 10 años, o sea, esto es como un proceso permanente, pero es el ejercicio en el que tú te pones en paz con tus historias y puedes vivir con ellas, puedes estar con ellas sin necesidad de negarlas, porque eso es lo que a veces queremos hacer, negar la historia. Entonces, completar te ayuda a, en verdad, soltar y a extraer el aprendizaje.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Bueno, Carolina, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo plasmar esto en un ejemplo o en una situación o en algún tipo de herramienta o estrategia práctica?
Bueno, entonces, como te digo, el ejercicio de completar y poder soltar y extraer el aprendizaje sobre distintos espacios en blanco que haya en la historia, eso va a ser permanente. Pero digamos que estamos atravesando el duelo específico de una relación que acaba de terminar o que terminó hace un par de meses o lo que sea, y estamos en esta historia, estamos todavía como con todo el revuelto emocional. El duelo es un ejercicio narrativo, es contarnos la historia, es construir la historia con la cual yo me quiero quedar. Entonces, lo que hacemos es, y esto es un proceso que uno puede, en el que uno puede acompañar a los otros. Las historias están armadas siempre en tres actos. El estado inicial, pasa algo, ¿no? Hay como un acontecimiento, el llamado a la aventura. Y luego vienen pues todos los momentos de la historia. Y al final vuelve a pasar algo que hace que la historia vaya a cerrarse. Y el acto final, pues es como el nuevo orden. ¿Sí? Eso es como la estructura narrativa de los tres actos que desde Aristóteles conocemos, porque esa es nuestra manera natural de contar. Así contamos siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la historia, esta historia que quiero cerrar ahora. Y voy a ver dónde estaba yo antes de que esta historia comenzara. ¿Quién era yo? ¿Cómo era mi vida antes de que esta historia comenzara? Y voy a ver ese acontecimiento inicial, cómo empezó esta historia, cómo empezamos, cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos. No sé qué. Y luego voy a tratar de hilar los distintos eventos, no todo, porque pues uno no acaba, pero como te digo, siempre que uno hace estos procesos y uno le pregunta a la parte de uno que sabe más, ¿cuáles son esos eventos que yo necesito recuperar de esta historia para tejerla como necesito tejerla ahora? Van a aparecer y habrá momentos felices, otros no tan felices. Habrá momentos que están cargados con, como con una sensación de tranquilidad y como alegría, paz. Y habrá otros que tendrán otras emociones. Y yo los voy a ir poniendo como puedo hacer un diagrama de esto, o sea, como puedo hacer una figura y los voy a ir poniendo acá, como cuando me acompañó al matrimonio de mi prima, no sé. Sí. O cuando supimos que estábamos embarazados, no sé, o sea, como esos momentos. Y los otros que no son tan chéveres, como esas cosas que están en todas las historias. Y los, sí, voy a ver. Eso es muy importante. Entonces yo los pongo, imagínate, sobre una hoja en blanco grande, ojalá, y tú puedes ver estos acontecimientos y los vas organizando en el tiempo, como esto y esto, aquello y aquello otro. Lo que estamos haciendo aquí es hacernos dueños de esa historia, porque como te dije hace un momento, lo que queremos hacer siempre es como negar la historia, como uh-huh, olvidar, ¿no? Pasar la página, y entonces eso es como dejar la historia atrás. Y lo que hacemos aquí es entender la historia, es ver la historia y es decir, esta es mi historia. Y entonces vamos viendo, incluso hasta los acontecimientos finales que hicieron que esta historia terminara. Y luego, ¿quién soy yo después de toda esta historia? ¿Cuál es el nuevo orden? Después de todo este camino, ¿qué me pasó? ¿Qué aprendí? Porque no hay ninguna historia de vida, no hay ninguna relación con otro ser humano que no nos altere, que no nos transforme, que no nos afecte.
Claro, sí, no quedamos igual después de...
No hay manera.
Sí.
Y si nos pasa eso, bueno, eso es otra cosa que hay que revisar. Si la vida con alguien no nos altera, ahí hay algo que vale la pena revisar, porque pues, en general los seres humanos nos afectamos unos a otros. Entonces, ¿quién soy yo ahora después de todo esto? ¿Quién soy yo después de esta historia? Y eso es ver cómo la historia me ha transformado y el valor que esta historia tiene para mí y para mi vida. Y cuando yo hago eso, me puedo reconciliar con la historia. Y me va a resultar mucho más fácil perdonar aquellas cosas que tenga que perdonar, porque me voy a dar cuenta de que de una u otra manera fueron necesarias para que yo sea este ser que soy hoy, para que hubiera aprendido lo que aprendí. Y el perdón solamente viene de ese lugar de comprensión, de en realidad aquí no hubo nada malo, porque todo lo que pasó ha contribuido a que yo sea hoy el ser humano que soy.
Bueno, ya para terminar, recordémosle rápidamente a nuestros oyentes redes sociales donde te pueden contactar. Okay.
Lo más sencillo es buscar www.carolinaalonsoc.com con todas las A's y la C al final, muy importante. Esa es mi página y ahí encuentran herramientas y otros elementos que les pueden ayudar. Mi propósito es ayudar a las personas a construir las relaciones y la vida que anhelan, y ahí pueden encontrar algunas herramientas que les sirvan.
Bueno, muchas gracias Carolina por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.